según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Viernes que te quiero viernes, como dice Mariale Requena, acá en Zona Pop CNN. Ella no está, pero sí el viernes que todos disfrutamos con ya el día tranquilo, el fin de semana para escuchar música, para ver series o para tener la compañía de, por ejemplo, Javier Merino, que acaba de regresar de vacaciones. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast, si están escuchando esto a través de la página, corran a Spotify, Apple Podcasts, a Google Podcasts, a Deezer Latino, a iHeartRadio. Estamos como @ZonaPopCNN y bajo ese mismo nombre en Twitter, Facebook y en Instagram. Javier, finalmente te vemos la cara, o al menos yo te veo la cara y la gente va a escuchar tu dulce y melodiosa voz. ¿Cómo estás?
Ay, descansado, relajado, cargado de energía. Me fui a los Minneapolis en los United States of America y la verdad, ay, no sabes qué rico, ¿eh? No sabes qué rico me la pasé, desconectado completamente de todo lo que tenga que ver con el trabajo, que de vez en cuando sirve, ¿eh? Así que te desconectes, que te quites el chip y lo disfrutes. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com/zonapop, la página con todos los artículos poperos, y www.cnn.com/zonapop, la página con todos los artículos. Y ahora sí, al grano, ¿con quién platicaste?
Camilo, que esto es un lujo, o sea, tener los casi 20 minutos que tuvimos con Camilo Echeverry, por si no lo ubican como Camilo, no es Camilo Egaña, nuestro presentador es Camilo Echeverry, compositor, el cantautor. Conversamos con él, él estaba en Madrid, yo estaba acá en Atlanta, sobre una colaboración que hizo con la Liga de España, que es esta liga que tiene el Real Madrid, el Barcelona, el Atleti, o sea, todos estos equipos grandes que ustedes seguro, los que escuchan y son amantes del fútbol, pues conocerán, porque seguro son seguidores de algunos de estas escuadras. Conversamos con él porque es la primera vez que la Liga, Javier, recluta a un cantante para ser como el tema de la temporada. Y la primera vez no es un artista español, que tú sabes que tienen una diversidad inmensa de artistas españoles para elegir, sino que eligieron a un latinoamericano, un colombiano como es Camilo. Entonces, a través de ese puente con la Liga, logramos hablar con este cantautor, no solo de este tema, que es Que Sí, se llama la canción, que a Ana Cucalón le encanta, por cierto. Si Ana nos está escuchando, te la dedicamos, Anita. Pero también hablamos de la gira, que él ya está girando por unas localidades en España, sigue por Europa y después viene a Estados Unidos. Hablamos de Mis Manos, que es su segundo disco, y demás. O sea, la entrevista está súper completa, además que es un tipazo. Ya tú lo has conocido en la alfombra roja, en varias alfombras rojas allá en México, ¿no?
Y justo eso te iba a preguntar, ¿no le dijiste o le enseñaste tu saludo que te mandó?
No, porque es que como al tiempo, tú sabes cómo son esas entrevistas, que el tiempo es corto, uno quiere ir al grano,
sí, al
¿no?
grano,
pero,
ajá.
Pero es un tipazo. A mí me encantó la entrevista, ¿te parece si la escuchamos
venga,
ya de una vez?
Venga.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí.
Bueno, Camilo, como te decía, es un placer hablar contigo. Yo creo que eres uno de los artistas que siempre nos pone de buen humor y que nos hace sonreír con su música. ¿Cómo estás?
Una onda, gracias por eso. Wow, eso es un halago gigante para mí. Gracias, te mando un beso. Gracias por estar acá conmigo.
Camilo, bueno, nos une un tema que además que sí, que es espectacular, es bandera de una liga tan importante como la española. Cuéntame cómo se dio esa unión, cómo llegaron a ti, porque claro, modificaste la letra para que sea el himno de esta temporada, ¿no?
Me hubiera modificado el bigote para poder hacer parte
wow.
de la liga.
Palabras mayores.
Palabras mayores. No, todo esto está surgiendo desde la profunda ilusión Soy un fanático del fútbol, vengo de un país que es fanático del fútbol también, y especialmente la Liga Española para nosotros es un motivo de celebración, pero siempre, ¿no? Entonces, que una canción mía sea bandera de celebración, porque la música y el fútbol casi que son una misma cosa, ¿no? Juegan más allá de los instrumentos, que una cosa es una guitarra y un balón, o el sonido y un balón, juegan con lo mismo, la misma energía de la colectividad, de la celebración, de la expectativa. Entonces, que mi música sea bandera de esta temporada de celebración en la Liga Española, primero para mí como artista, como músico, como fan del fútbol, es gigante, pero como colombiano y como persona que estaba ansiosa por volver a celebrar en colectividad después de una temporada en la que la palabra colectividad pasó a ser como una cosa, una palabra que se dejó de usar un montón, pues me siento doble, triple afortunado.
¿Te fue difícil adaptar la letra? Porque es bastante sencilla como las canciones tuyas, ¿no? Son muy... siempre de lo sencillo hay complejidad, pero es bastante sencillo. Y digo, ¿le costó? ¿Le nació? ¿Cuánto tardaste en adaptarla?
Yo estaba contando ahorita que cuando nos sentamos con el reto de adaptar la letra para la liga, nos sorprendimos un montón y fue tan rápido y con tan poco esfuerzo, no porque no ameritara el esfuerzo, sino que no fue necesario el esfuerzo, porque pareciera como que la canción la hubiéramos escrito con el objetivo de lograr hacer la canción de la liga. Fue muy raro, muy raro. Y te digo, no fue consciente, por supuesto, porque la canción la teníamos en el álbum, pero sí creo que Dios está orquestando vainas mucho más allá de lo que uno está planeando. Y los planes de uno son diferentes a los suyos. Y sí que cuando leíamos y empezamos a trabajar en la letra, en la adaptación de la letra, fue tan fácil de lograr que de verdad parecía una canción escrita desde el comienzo para la liga.
Mi mamá le encanta decir diosidencias, esa palabra. Fue totalmente una diosidencia. Bueno, estás en España, además, entre otras cosas, porque te estás presentando allá, también tienes una gira europea. Y te digo, las entradas para tu concierto acá en Atlanta fueron las primeras entradas que yo compré de un concierto post-pandemia. Bueno, estamos todavía en pandemia. Ah. Pero fueron las primeras entradas que yo compré este año para ir a ver un concierto. Con este antecedente, ¿cómo te sientes tú? ¿El público español, sobre todo, te ha arropado de un cariño de una manera espectacular, ¿no?
Tú sabes que eso que me estás diciendo, de que fue los primeros tickets de un concierto que compraste después de la pandemia, significa muchísimo para mí, mucho, 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 mucho. Las mismas ganas que tenía la gente de volver a celebrar la música y las cosas que amaba eran las ganas que teníamos nosotros, que tenía yo, que tiene la industria de la música, que tiene los técnicos detrás de la industria de la música, toda la movida del espectáculo y del sonido y de la música y de las giras. Estábamos detenidos esperando con volver a encontrarnos con la gente, ¿no? Entonces ha sido un encuentro, más allá que un encuentro de un show y ya, ha sido una cosa casi espiritual, de unos gritos que nos debíamos los unos a los otros. La cantidad de niños chiquitos, por ejemplo, que pasaron casi 2 años encerrados en sus casas, niños de 6, 7 años y los más chiquiticos desde abajo, que están yendo a los shows de Camilo en España y que son los primeros shows a los que van en su vida. Gente que estaba esperando a ir a un show por primera vez. Es algo sagrado para mí. Te agradezco mucho esos tickets que compraste, agradezco mucho, y lo digo no desde el ego, sino desde el orgullo profundo de que toda mi gira de España y Europa y toda mi gira de Estados Unidos, que han sido las dos giras que han salido a la venta, las dos están absolutamente vendidas, todas agotadas. Desde casi un par de semanas después de que salieron, todas las entradas estaban agotadas. Eso es algo que yo lo cuento no como un logro comercial, sino como un logro místico, espiritual, de wow, qué privilegio poder ser yo la persona que esté llevando esa energía de celebración a la vida de las personas. Así que te agradezco. Aprovecho aquí esa nota que me estás haciendo para agradecerle a todo el mundo que ha hecho parte de mis conciertos aquí en España, de los que faltan y de los que faltan de esta gira que tiene cara de que va para largo.
Justo te quería preguntar sobre el público español. Yo veo muchos programas españoles. Te he visto en La Resistencia, que le regalaste una cuerda del 4 a Broncano. Te he visto también en El Hormiguero. La gente te adora en España. Y antes veíamos cómo los españoles llegaban a América Latina y pues la gente todavía se vuelve loca con los españoles, pero ahí está ocurriendo algo muy bonito con los artistas latinoamericanos en España. Desde tu llegada al país, ¿cómo has visto ese cambio? ¿Qué es lo que te ha transmitido el público español? Porque te adoran, literalmente.
Mira, yo no puedo ser tan objetivo por varias cosas. Primero, porque yo desde chiquito soñaba. O sea, yo tenía la ilusión profunda de verme cara a cara con el público español. Yo soy fan del público español. Soy fan de la música de España. Mis primeras influencias fueron de acá. Y para mí era como una ilusión. Así que no fue como, bueno, vamos a ver. No, yo venía con la expectativa de un abrazo general con España, sin esperarme ni mucho menos la calidad de recibimiento que ha tenido mi música, mi causa, mi sonido, mi familia, mis canciones por el público español, muy por encima de lo que yo pudiera haber soñado o comparado o soñado desde la ambición. El recibimiento del público español ha sido tan hermoso y tan, ¿cuál será la palabra?, como tan familiar, no tanto por la familia, sino por la familiaridad con la que la gente me ha recibido. Me refiero, yo voy caminando por la calle a comprar un café aquí a la esquina, qué sé yo, en Madrid o en donde sea que yo salga, la gente me saluda como si ya me conociera, o sea, como si fuera la segunda vez que me saluda. Y como, ah, tú eres el que estuvo en mi casa el otro día. No es un saludo desde la distancia, por alguna razón que siento yo que es espiritual. España y yo hicimos un clic. Yo me siento como que España me adoptó, te lo digo de corazón, de verdad, y es un privilegio que yo honro con canciones, con música, entregando todo lo mejor que puedo con esta gira, estando lo más cercano que puedo. El otro día, por ejemplo, y esto ha sido una constante que ha sido preciosa y motivo de celebración para nosotros y mi equipo y todo, las entradas del tour se vendieron tan rápido todas que un montón de gente, ya sea porque se agotaron las entradas o ya sea porque hay gente que no pudo comprarlas o lo que sea, se acumula fuera de las plazas de toros, de los estadios, de los lugares. Se acumulan montones, ¿no? Y en algunos lugares, por la manera en la que está distribuida las plazas y demás, quedan puertas abiertas y desde afuera se arman como, no sé, como unos palcos espontáneos de cientos y cientos o mil, no sé cuántas personas, de gente a celebrar desde afuera. A mí eso me ha conmovido montones, porque yo me imagino mis papás llevándome a mí a ver el show del artista que me gusta y no haber podido o pagar o comprar o alcanzado a comprar un ticket, estarían en la puerta del show celebrando. Eso describe al público español, describe mi relación con el público español y yo te digo agradecimiento total.
Se me puso la piel de gallina al escuchar eso. O sea, qué lindo, o sea, eso habla muchísimo. Como ya lo dijimos también, Estados Unidos estarás acá girando y va a ser por ahí en las fechas del mes de la herencia hispana. Y no quería pasar la oportunidad de preguntarte, tú que vives acá en Estados Unidos, ¿cuál crees que es el legado de la cultura latina hispana para este país? Porque bueno, vemos que estamos ocupando espacios muy importantes, que cada día más estamos en el top 10, por ejemplo, global de Spotify, que en las radios acá, por ejemplo, yo que vivo en Atlanta y es todo angloparlante, escucho canciones en español en la radio gringa acá, yo digo, ¡qué maravilla! O sea, en el 2007 cuando yo llegué no era así, ha cambiado vertiginosamente. ¿Tú cuál crees que es ese legado que está dejando la música latina y el ser latinoamericano en la cultura estadounidense?
Sí, bueno, yo primero me siento muy privilegiado, recontraprivilegiado de estar viviendo en carne propia la industria de la música y esa transición en la que los latinos dejamos de ser como los primitos lejanos que no nos interesan tanto a pasar a ser sentados en la mesa y bienvenidos como cualquier otro. Siento que esto está pasando en general con toda la diversidad. Eso me parece chéverísimo. Primero, fortuna total de que mi música esté viviendo esa transición. Segundo, que creo que es una transición general también de que los latinos ya... Yo no sé cómo fue la vaina que antes como que nos daba vergüenza de ser latinos o qué. Yo no sé, pero hoy siento que históricamente está habiendo una transición en la que los latinos... Y como debe ser, estamos orgullosos de serlo, orgullosos de lo que nos hace diferente, orgullosos de nuestra diversidad y también aprendiendo que no tenemos que hacer o lograr X o Y cosas o estándares para poder demostrar que somos valiosos, al igual de valiosos que nomás con ser lo que somos, nomás con levantar la cabeza y decir, yo vengo del segundo país más biodiverso del mundo y estoy orgulloso de todos los colores y las montañas y los tres mares que hay en mi país, y vengo aquí a sumar y abrazo diferente, saludo diferente, celebro Navidad diferente, hago los buñuelos diferentes. Ese tipo de cosas que parecen tonterías no son, son cosas que nos hacen ricos. La riqueza es la diversidad. Entonces a mí me encanta estar viviendo y me encanta que la gira empiece justo en este momento de la celebración de la herencia latina. Estados Unidos cada vez más está siendo, sí que lo es y lo ha sido siempre, ¿no? Un puerto de entrada de la colectividad. Pero sí que los latinos estamos ya caminando con un poquito más de sentido de pertenencia y orgullo de ser quien somos. Y eso a mí me parece chéverísimo.
Tanto así que artistas que, bueno, se soñaba mucho, yo que tengo 35 años, pero yo recuerdo mucho la época musical de los 90 e incluso Shakira cuando empezó a cantar en inglés para entrar al mercado anglosajón, y ahora vemos como a Shawn Mendes cantando en español contigo, que sí, porque quiere entrar al mercado latino, sí, lo ayudó Camila, pero está con Camilo cantando en español. O sea, eso yo creo que es un fenómeno muy lindo que estamos viendo artistas anglosajones aprendiendo a cantar en español para entrar a nuestro mercado. ¿Tú cómo lo ves siendo músico?
Yo lo veo como un orgullo tremendo. También, por ejemplo, te digo que varias cosas. Primero, con artistas como Sean o como Selena, por ejemplo, que las colaboraciones han nacido desde la ilusión de colaborar con Camilo, más que de el vehículo para entrar a, porque ellos tienen grandes claro, legiones de seguidores en Latinoamérica también, en Iberoamérica, pero sí te digo que me siento muy orgulloso de que ellos estén mirando en nosotros no solamente la ilusión, sino también un mercado muy interesante a explotar. Te lo digo, me llena de orgullo. Me llena de orgullo también, por ejemplo, una cosa. Si una canción es viral y suena muy fuerte y la están escuchando mucho en México, en España, en Colombia, en Chile, en Argentina, con eso es suficiente para lograr los números para competir con quienes están de número uno en Estados Unidos, de número uno en Europa. Gente, ya ahora nos damos cuenta de que no necesariamente hay que ser universal para ser universal. A veces lo más local pasa a ser lo más universal también. Y ver en el top 10 canciones 100% en español que están número uno en países latinos y que de pronto no están siendo descubiertas en el resto de países del mundo, ¿cómo los números que estamos generando? Porque no somos tres gatos, los latinos somos un montón de gente que ahora estamos demostrando cómo podemos competir en todo. A mí eso me parece fantástico, me encanta que hagamos parte también de la mesa de gente que se sienta a conversar de las cosas desde arriba, me parece lo máximo. Y me siento muy afortunado de que mi música también esté viviendo esa transición y esté llegando a lugares tan particulares. Veíamos con la canción que salió con Selena en estos días que estábamos en tendencia súper fuerte, qué sé yo, en India, en un montón de países de Asia, en países que ni siquiera hablan inglés, español mucho menos, pero en inglés. Ver eso, que ya la energía de la música va más allá de del lenguaje, me parece fantástico.
Eso yo lo veo con mi esposo, que no habla español, y le encanta la música latina por los ritmos. O sea, claro, comunica algo más allá de la letra y del idioma, que es lo lindo que tenemos los latinos. No sé cuánto tiempo nos queda, pero que no quería dejar de hablar de Mis Manos, que es el disco con el que estás girando, y yo creo que es uno de los mejores discos de este año. Es un disco delicioso para disfrutar. Hablábamos al inicio, te decía yo al inicio, de la simplicidad, por ejemplo, de la letra, de que sí, pero no porque sea simple, sino por lo simple de las cosas, ¿no? Y esto es algo que caracteriza mucho este disco. Has hablado mucho con la prensa de esto, pero algo peculiar que quieras rescatar del proceso de composición y de producción del disco, que sí, me puedas contar.
Bueno, mira que no parece un tema aislado de esta conversación que estamos teniendo, pero mi álbum Mis Manos es un álbum celebración de eso, de aquello que nos hace únicos y diferentes. Repito, yo vengo de un país del que yo me siento tan orgulloso de decir que somos uno de los países más biodiversos y diversos del mundo, tres océanos, colores y sabores y sonidos diferentes en cada región, pero como arroz. Y eso es algo que en el proceso de composición y producción de este álbum me siento orgulloso de que haya sido prioridad. Vamos a rescatar lo que ha sido nuestro todo el tiempo, en vez de buscar en la distancia qué es aquello que nos va a convertir en universales. No, venga, no hay nada más global e interesante que lo único y lo específico y lo nuestro. Entonces este álbum sí que es banderita, obviamente con todo el respeto, porque no soy un académico de nuestros sonidos colombianos, y respeto a quienes lo hacen de manera mucho más, por decir, religiosa, de cuidado de nuestros sonidos, pero sí que soy una persona untada y mojada de toda esa diversidad de mi país, y con mucho respeto y amor trato de rescatarla e incluirla en mi sonido. Este álbum es testimonio de eso, de aquello que ha sido cierto como colombiano todo el tiempo. Y es una celebración, ha sido un proceso también muy, muy personal de celebración de mi identidad, de mi diversidad. Estamos hablando todo el tiempo de que hay que celebrar la diversidad, y lo hacemos siempre con el dedo para afuera. Hay que celebrar esa diversidad, aquella diversidad, aquella. Pero si uno no aprende primero a celebrar la diversidad que hay dentro de uno mismo, nunca la va a poder celebrar afuera. Entonces, esta es una celebración de todos esos Camilos, ¿no? Esta gira también lo es, y todo con mis manos es banderita de eso.
¿Cómo va la braga? Bueno, no sé si... Imagino que si lo entiendes el término braga por estar rodeado de tanto venezolano, de mi gente, pero la braga esa en la que le escribes los nombres de las ciudades en las que vas girando, ¿cómo va esa braga?
Bueno, ya está siendo difícil encontrar los huequitos para escribir, pero sí que en un principio era como... O sea, en el primer concierto que dimos, que fue en Murcia, aquí en España, la braga, el enterito, el en realidad es muy parecido a este, pero es cortito. Uh-huh. Le pusimos el nombre Murcia. Se veía como un solo nombrecito y decíamos, wow, qué chiquitito. Luego el segundo, luego el tercero. Luego ya vamos 14 ciudades, nos vamos 13 y faltan todavía 12, 14 más. Y ya se va convirtiendo en este rompecabezas de nombres. Y eso solo en España por ahora. Entonces, uh-huh, cargar con todas esas ciudades que nos han marcado a mí y como equipo y familia, nos han marcado y nos han mostrado la diversidad de este país precioso que nos ha abierto las puertas con tanto amor. Entonces, vamos a ver, ya me imagino que se va a ir volviendo cada vez más oscurito el enterito.
¿Qué piensas hacer con ese entero, con esa braga?
No sé, lucirlo mucho, mostrárselo a todo el mundo con orgullo, porque es que es un tour muy grande y muy extenso aquí en España, del que me siento muy orgulloso. Cuando yo cuento la cantidad de ciudades que visitamos, pucha, la gente dice, pero fuiste a todas esas ciudades. Y yo, pucha, sí. Lo cargo con orgullo.
Se ve la luz pan.
Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada.
¿Cómo me cae bien Camilo? Es tan... ¿Sabes qué? Es tan sencillo. O sea, pero sí, él tendría todo para sentirse la última Coca-Cola del desierto. Tiene todo para decir, ay, no, contigo no. O contestar monosílabos de sí, no, no lo sé. Pero es tan... Yo creo que no sé que la cree de lo grande que es. No sé si es como esta... Porque además yo lo veo... Y se me hace como todo inocente, como
es
todo...
Es como un niño.
Sí, exacto, exacto. Uh-huh. Pero es tan buena onda que, literal, es más, hasta me dan ganas de abrazarlo. Y así de, en México tenemos la expresión de entre amigos, es hacerte un cerillazo en la cabeza, ¿no? Que agarras el dedo y hacerle pum, así. Entonces, así de hacerle cerillazo en la cabeza de que es tu amigo, ¿no? O sea, lo veo y digo, ¡ay, ven para acá! Y así de abrazar y pum, me hacerle cerillazo, ¿no?
A ver, ¿cuándo lo logras ver tú en vivo? Yo lo voy a ver en concierto acá en Atlanta. Es la primera entrada, como habrán escuchado en la entrevista que le dije, que fue la primera entrada que compré para un concierto durante pandemia. Para mí fue motivo de celebración, entonces lo estaré viendo acá en Atlanta y ya les contaré cómo fue ese concierto. ¿Tú tienes planeado ir a algún concierto en México, Javier, próximamente?
Pues la verdad no he visto como algún concierto que me llame la atención, te soy honesto, no. Quizá iré al teatro, porque ya empiezan a retomar el teatro. Sigo como
tienes
teniendo...
Tienes que ver Jesucristo Superestrella.
Esa es la que quiero ver. Esa sí es justo la que quiero ir a ver, porque es una producción enorme. O sea, no hay como palabras para describirlo, simplemente es enorme. Y entonces sí quiero ir a ver Jesucristo Superestrella, porque el elenco que tiene Marisabel es...
Beto Cuevas,
Eric Rubín, Yair, no sé quién vaya a estar de María Magdalena.
¡Ah, Yair está también!
Está Kalimba, wow, también. O sea, hay nombres muy, wow, grandes. Enrique Guzmán, el papá de Alejandra Guzmán. O sea, es un elenco, de veras, que ya nada más por el elenco, sea buena o sea mala, vale la pena irla a ver, ¿no?
Mi recomendación de la semana, pues, es una canción que está calientita, recién salidita del horno, que se llama I Still Have Faith in You, que es lo nuevo de las superestrellas del pop sueco, ABBA, que decidieron que hoy, es decir, jueves 2 de septiembre, que es cuando estamos grabando, regresar a la música después de casi 40 años que no tenían un disco nuevo. O sea, casi 40 años, o sea, desde 1982. Yo ni siquiera había nacido, Javier.
Pero además, los cuatro, o sea, no... Porque ves que se habló mucho de que no estaban de acuerdo, de que querían regresar, no querían regresar, quizás sí, quizás no. Los cuatro están. Eso es también lo padre de este reencuentro famoso entre Agneta, Bjorn, disculpen mi sueco si no lo hablo perfecto, Benny y Annie Frid. También, perdón mi sueco si no lo hablo perfecto, que estén los cuatro. Esa es la nota popera, yo creo que de los últimos meses, ¿no?
Sí, totalmente. Y sabes que para la gente que no conoce detalles, con este anuncio del nuevo disco que sale el 5 de noviembre, también dieron a conocer que van a sacar, no es que van a sacar, que se van a realizar una serie de conciertos que ellos dicen que son extraordinarios, nunca antes vistos, porque además son producidos por una compañía de George Lucas, imagínate lo que será. Y son a partir del 2022, creo que es mayo del 2022, allá en Londres. Javier, yo no sé cómo tú y yo vamos a tener que hacer, pero...
No, bueno, Londres tiene que abrir.
Tenemos que ir.
Porque tú como americana no puedes entrar a ningún país de Europa y yo como mexicano tampoco puedo entrar a Londres en específico. Entonces algo tenemos que hacer para poder entrar a Londres e irlos a ver. Porque además, justo con esta celebración que estás diciendo, van a transmitir un concierto especial que ya hicieron. Y uno de los lugares en donde lo van a pasar, y yo no sé si me tendré que ir a Los Cabos, al Hotel Hard Rock, porque ahí en los hoteles Hard Rock de Estados Unidos y que hay en México, Marisabel, van a pasar este concierto. Entonces,
wow,
algo tenemos que hacer, ¿sí? No, viene con todo ABBA, porque además, lo que hablábamos, se cumplen 50 años del tema Mamma Mía. Oye, pero ¿tú sí sabes lo que significa el nombre ABBA?
No tengo ni idea. A ver, ¿tú qué?
Agneta.
¡Ah! Agneta, son los nombres de ellos.
Bjorn, Benny y Annie. ABBA.
¡Wow! O sea...
El dato popero del día de hoy.
Súper sencillo, súper sencillo.
Sí, exacto. ¿Y sabes en dónde lo dice? En el especial de pop de Netflix.
Ah, en el de... El This is Pop.
This is Pop,
no,
ahí viene
atención,
cuando hablan del síndrome de Estocolmo, ¿sí? A mí se me hizo el dato curiosísimo de Claro ABBA, sus nombres, ¡ah, claro!
Wow, está buenísimo eso. A ver, tu recomendación, sí, Javier.
Bueno, mi recomendación. Todos vimos una película en el cine que se llamaba Love, Simon. ¿Tú la viste?
Sí.
Bueno, ¿te acuerdas que hace 2 años estrenaron la primera temporada de Love, Victor? Lo que es como la continuación.
Sí.
Exactamente. Bueno, ahora me eché la segunda temporada en Hulu, ahora que estuve en Estados Unidos, y está buenísima. Es un teen drama a más no poder. O sea, me sentí como si tuviera yo otra vez 20 años, 18 años, 15 años, y me eché la segunda temporada. Yo no sé quién en Latinoamérica tenga Hulu, pero tienen que ver esta serie. De manera oficial, no existe Hulu en Latinoamérica, pero todos sabemos que se manejan diferentes cuestiones para que uno pueda tener Hulu. Si pueden y tienen Hulu, vean la segunda temporada de Love, Simon, porque la verdad les va a gustar. Y ojo, la dejan abierta para una tercera temporada, que el final de esta segunda, Marisabel, es para gritar así de... ¡Ah! ¿Te vas con melón o te vas con sandía? No voy a decir nada más y esa, ya en medio de ese spoiler.
Esa cara tuya es digna de hacer un sticker para WhatsApp. Ustedes imagínense cómo fue la cara. Algo que yo sé que ya dimos nuestras recomendaciones, pero que acabo de recordar cuando dijiste que lo dejan abierta para una tercera temporada, estaba viendo Diego Boneta en la cuenta de Instagram y hoy publicó un video en el que dice el sol vuelve por última vez, 28 sí. de octubre, Luis Miguel, la serie.
Seguramente, ojalá y tengamos la oportunidad de platicar con Diego Boneta y con todos los personajes para cerrar este ciclo de 3 temporadas. Y además, ¡hablan de Mariah Carey!
Obviamente, porque van a tocar entonces la relación que tuvo con Mariah.
Pero imagínate, o sea, seguramente si están mencionando así Mariah, es porque entonces Mariah Carey sí dio permiso. ¿O no lo habrá dado?
Ton, tan, tan. Esa es la interrupción.
Porque Araceli Arámbula, la chule, dijo que no. Ella no prestó su nombre, no lo va a prestar. Y que en todo caso, ella va a hacer su temporada, su serie, para mostrar su lado de la historia.
¡Wow! Wow. Sí. Bueno, muchas preguntas que ojalá las logremos resolver con Diego Boneta y el resto del elenco de Luis Miguel, la serie. Bueno, Javier, ¿qué te parece si ya despedimos esto para que la gente se vaya y disfrute su fin de semana?
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. En Instagram estoy como Javito73.
Ya, sí, lo dijiste 2 veces.
Ya. Bueno, en Twitter estoy como MerinoCNN, www.cnne.com/zonapop, la página con todos los artículos poperos, y www.cnn.com/zonapop, la página con todos los episodios.
Yo soy Javier Merino. Se nota que estamos a fin de semana. Y yo soy Marisabel Houston.
Y yo soy Ana Frida de ABBA. Ah, no,
yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast Zona Pop CNN en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer Latino, en iHeartRadio y bajo ese mismo nombre en todas las redes sociales. Bueno, feliz fin de semana. Adiós.
Adiós.